Borja Belandia, director general de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Satisfecho, supongo, con las cifras del paro que hemos conocido en abril. Ha bajado en Euskadi. Nos situamos, dicen, en cifras casi de la época de la crisis, del inicio de la crisis.
Bueno, cuando tienes 125.000 personas en desempleo, nunca te puedes sentir satisfecho, ¿no? Pero es verdad que la situación económica va poco a poco aportando ese elemento positivo de que el descenso se consolida. Ya en el interanual llevamos 12.000 personas menos, es una cantidad ya estable, y eso sí que marca una tendencia, ¿no? Que es al final lo importante. Pero ciertamente
son todavía, como dice, 125.000 personas, hombres y mujeres. ¿Hombres o hay hombres o hay más mujeres ahora mismo inscritos en las listas
pues
de Lanbide?
Depende las franjas de edad, pero aproximadamente yo creo que tenemos más mujeres que hombres.
Más mujeres que hombres, y siempre se dice además, son las que al final soportan también unas condiciones de mayor precariedad a la hora de encontrar el empleo.
Sí, porque es claro que el sector industrial tiene unas condiciones tanto económicas como de trabajo mucho mejores que el sector servicios, y las mujeres mayoritariamente están en el sector servicios, por lo tanto siempre es mucho más precario, más temporalizado, una situación mucho más complicada.
Los empresarios Confebas hablaba de la posibilidad de alcanzar cifras de lo que se llama paro técnico para el 2020. Viendo la evolución de las cifras del paro en estos últimos meses, ¿es usted tan optimista como los empresarios?
Bueno, yo, como te digo, 125.000 personas son muchas para que consideres que es paro técnico, ¿no? Es verdad que una parte significativa de esas personas tiene un nivel de formación muy bajo. Prácticamente tenemos 60.000 personas por debajo de lo que serían los estudios básicos o estudios obligatorios, ¿no? O como mucho llegando a esa situación. Y eso sí es preocupante, porque la demanda de empleo que vamos registrando exige gente más formada. Y por lo tanto quiere decir que esas personas tienen que hacer un esfuerzo doble, el esfuerzo de llegar a unos niveles de educación, de formación, de aclimatación a los requisitos que el sector empresarial está demandando, y además obtener ese empleo, ¿no? Por lo tanto, es realmente difícil para ellos, pero yo creo que eso es lo importante, marcar que esa pauta puede ayudar a encontrar empleo, que al final es
la clave. Al final, nos lo decía también la última vez que nos visitaba Borja Belandia, la formación es la mejor herramienta para el empleo. ¿Están tomando medidas concretas para mejorar, para modificar de alguna manera las ofertas de formación que ahora mismo tiene Lanbide?
Bueno, nosotros estamos en un proceso de reflexión en este momento, no solo porque el organismo como tal está trabajando en su redefinición, sino que en el área de formación estamos viendo las necesidades precisamente de este tipo de gente, ¿no? Esta necesidad hace que tengamos que ir a itinerarios formativos más largos, con píldoras más pequeñas, que permiten la compatibilización de la formación con el trabajo, y además exige que nuestra oferta sea mucho más estable. En este momento Lanbide está trabajando en una oferta que ya no va a ser anual, sino que vamos a intentar que pase a 2 años, y nuestro objetivo es que los proyectos sean de legislatura, para poder estabilizar mucho más la propuesta y que no se centre tanto en el periodo que va entre septiembre y diciembre, sino que podamos repartirla a lo largo de todo el año. Eso creo que nos puede permitir utilizar mejor los recursos que el sector público y el sector privado con el que colaboramos tenga a disposición de todas las personas, y además haga que estos puedan repartir su tiempo de formación con un tiempo de trabajo.
Es otra de las demandas también de los empresarios de Confebas. Necesitamos, hay oferta de empleo, pero se necesita una mejor cualificación de los trabajadores. ¿Juega algún papel Lanbide en ese acuerdo firmado entre el Gobierno Vasco y la patronal, en ese plan de empleo y formación?
Bueno, efectivamente, nosotros estamos dentro del acuerdo como departamento y como organismo, de las dos maneras, y lo que sí tenemos que estar es cerca precisamente de cuáles son las necesidades que el tejido económico tiene. Si nosotros no sabemos lo que el tejido económico demanda hoy y va a demandar en el futuro inmediato, difícilmente vamos a poder orientar a las personas que se dirigen a nuestro servicio qué es lo que tienen que hacer para encontrar trabajo. Porque Lanbide no tiene trabajos, los trabajos los generan las empresas empresas o las administraciones. Y nosotros lo único que podemos hacer es ayudar a que el itinerario de cruce entre oferta y demanda se produzca lo más rápido posible. Y ese es nuestro trabajo, identificar dentro de las demandas que las empresas pueden realizar, dónde tenemos una oferta, dónde está más cerca de cumplir con los requisitos que la empresa está demandando, y a partir de ahí intentar que esa oferta se pueda materializar en el menor tiempo posible.
¿Es un plan que piensa especialmente en los jóvenes?
No se piensa especialmente en los jóvenes. Sí hay un apartado específico para los jóvenes, porque nos preocupa el futuro de la juventud y se están haciendo programas precisamente para dar esa primera oportunidad. Tenemos gente formada, no siempre en lo que el mercado está demandando. Por ejemplo, pues todas las carreras que tienen más que ver con lo científico, pues están más demandadas, las ingenierías, etcétera. Sin embargo, tenemos otra gente que está muy bien formada, a veces con titulación superior también, en otras ramas humanísticas, por ejemplo, que aportan también otro valor importante. Entonces, adaptar esa juventud a los requisitos que la empresa tiene y entender o hacer entender que la empresa tiene en esas personas también una oportunidad de encontrar personas válidas, es nuestro trabajo en este tema, ¿no? Pero por encima de todo, lo que tenemos que hacer es saber de primera mano y en el corto plazo cuál es la demanda de la empresa.
¿Hay esperanza para las personas mayores de 45 o 50 años que además llevan ya mucho tiempo apuntadas en las listas del paro?
Pues la verdad es que de la encuesta de Confebas que se veía precisamente que no es la persona mayor de 45 años el objetivo de sus demandas. Quieren personas más jóvenes. Sin embargo, quizás por la edad que yo también tengo, ¿no? Te encuentras con que la experiencia atesorada por esas personas es clave en muchos proyectos. Y yo creo que es un error el prescindir simplemente por la edad, por los datos del carnet de identidad de estas personas. Yo creo que hay mucha, mucha sabiduría en el trabajo realizado. Hay ganas de muchas personas de embarcarse en proyectos y yo creo que precisamente es lo que puede marcar la diferencia. Yo por eso en nuestra aportación lo que intentamos que Confebas pueda trasladar a sus empresas es que estas personas son tremendamente válidas, que es posible que tengan necesidades de adaptación, porque cuando uno lleva muchos años en el mismo puesto, pues es posible que las condiciones hayan evolucionado y hayan variado, pero fundamentalmente tienen una capacidad innata, que a veces es necesario acreditar, y para eso Lanbide tiene la acreditación de esa experiencia a través de los certificados de profesionalidad, que equivalen a las titulaciones y que pueden hacer que gente formada, que sabe de su trabajo, pueda acreditar ese conocimiento y por lo tanto aportar en esos procesos donde es necesario contar con personas que tengan las titulaciones para poder participar en proyectos de las primeras empresas, ¿no?
¿Cuántas personas puede haber ahora mismo en Lanbide inscritas con más de 45 años?
Yo creo que aproximadamente tenemos la mitad de las personas pueden estar en ese entorno, y es precisamente el mayor problema que tenemos, el cómo hacer que esas personas que todavía, cuando tienes 63, 64 años, pues ya estás viendo la jubilación como tu única esperanza, pero cuando tienes 45 te queda todavía un recorrido muy importante, y yo creo que además la sociedad no se puede permitir la baja de esas personas en cuanto a su aportación al tejido económico o al tejido social, sin más.
Reforma en el Servicio Vasco de Empleo, vinculado a esa reforma también ya en el debate parlamentario de la renta de garantía de ingresos. Lo primero, señor Belandia, es definir qué es esa ayuda. ¿Es una ayuda universal sin condiciones o tiene que ser una ayuda temporal y vinculada a unas condiciones para el perceptor?
Bueno, este yo creo que es precisamente el elemento clave, lo que tiene que aclarar el debate político, ¿no? Porque tal y como está planteado la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Nacionalista y Socialista ha presentado, no se configura como una renta universal, se configura como una ayuda temporal orientada fundamentalmente a que no haya problemas para sobrevivir en ese periodo donde uno necesita que la sociedad le aporte, y eso es lo que la sociedad vasca viene haciendo desde hace muchos años, y dar esa red fundamental para que uno pueda desarrollar el resto de cuestiones, pero siempre con un compromiso de devolución a la sociedad de lo que le está aportando. Y ese compromiso es o bien el activarse desde el punto de vista laboral, es decir, hacer la formación o participar en todos aquellos proyectos que desde la ANBIDE le podamos poner a su disposición, o en el caso de que no esté en condiciones de poder participar en el mundo del trabajo, también hacer el esfuerzo para llegar a ese momento, ¿no?
Esas son... No queda nadie fuera. Siempre se va a apostar en todos los casos por una formación, por una posibilidad de reincorporarse al mundo laboral de todas las personas que perciben la RGI.
No todas las personas. Como digo, hay personas que en este momento, por su situación quizás de enfermedad o de lo que sea, pues se pueden encontrar que no están en condiciones de poder participar en ese mundo. Pero esas personas también tienen un compromiso y tienen a través de los servicios sociales un itinerario que tienen que cumplir. Y la renta garantía de ingresos lo que permite es precisamente tener la tranquilidad de que vas a poder vivir durante ese periodo de tiempo y de dedicarte a ese esfuerzo necesario para poder entrar otra vez en la sociedad. Las personas que están en condiciones de trabajar, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso a través del proyecto es precisamente eso, que sean capaces de contar con un aliado en Lanbide para buscar la forma de volver al mundo del trabajo en el caso de que lo hayan perdido o en el caso de que no lo hayan tenido, pues encontrar un sitio en ese mundo, ¿no?
En este sentido es interesante la propuesta para que se pueda compatibilizar el poder cobrar la RGI y al mismo tiempo mantener algún tipo de actividad laboral, aunque sean pequeños contratos temporales.
En este momento también la ley lo permite. Lo que pasa es que lo que cambiamos en el proyecto de ley respecto a la formulación actual, en eso que llamamos estímulos al trabajo, es precisamente la duración, por una parte, que ahora es temporal y pasa en el proyecto a ser definitiva, es decir, durante todo el tiempo que se esté en la renta garantía de ingresos se va a poder compatibilizar, ya que estamos observando precisamente eso, que el mercado cada vez es más de tiempo parcial, de contratos que te piden el fin de semana, este tipo de situaciones, y compatibilizarlo nos parece importante para que la gente pueda tener esas opciones, pero en paralelo lo que hacemos es reducir un poco lo que es el premio o el esfuerzo que se hace por parte de la Administración, que se reduce respecto a las cifras actuales.
Uh-huh. Una de las medidas que se contemplan en esa propuesta que han lanzado Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista para reformar la RGI es una única renta por domicilio. No acaba de entenderse este concepto.
No es una única renta, es una única unidad de convivencia. Lo que entendemos es que la situación actual, donde podíamos tener en un mismo domicilio dos unidades de convivencia, generaban situaciones complejas de justificar y de entender. Por ejemplo, el hecho de que dos personas sean una pareja oficial y lo reconozcan tenía un resultado económico 400 euros diferente respecto de aquellos que decían que no tenían nada que ver. La propuesta que se ha lanzado a la hora de marcar una única unidad de convivencia por domicilio, lo que entiende es que esa unidad de convivencia es precisamente la unidad de gasto. Y por lo tanto, da lo mismo que seamos pareja o no, el gasto será parecido. Y por lo tanto ese es el esfuerzo que se quiere cubrir. De esta forma se igualan las prestaciones y con la diferencia se mejora la atención a los niños y niñas, que es donde realmente teníamos, yo creo, que el agujero negro.
Ese apoyo a las familias con más de un niño, ¿no? Más
eso
de un hijo.
Coherente con el resto de políticas que el departamento está impulsando de protección a la familia.
Uh-huh. Se mantiene los 3 años de empadronamiento necesarios para poder acceder a la RGI. Se reducen algunos casos a 2. Pero además los perceptores van a tener que demostrar que tienen un vínculo con la sociedad, es decir, que no solamente están empadronados, sino que tienen arraigo en esta sociedad para poder acceder.
Una de las características que tiene precisamente el modelo actual es que al vincularlo con el padrón, hace que un elemento que es estadístico, que es el padrón, se esté utilizando para cosas que no tienen que ver. El esfuerzo que la ley determina es precisamente que seas una persona residente en Euskadi. Y el cómo ser residente es lo que el proyecto de ley ahora trata de definir, no solo con el padrón, sino con otros elementos, que además pretendemos que sean mucho más simples de justificar por parte de las personas, porque entendemos que la carga administrativa para nosotros, el tiempo de espera para las personas, en definitiva, son las destinatarias de la ayuda, hace necesario un esfuerzo de simplificación.
Se va a agilizar esos tiempos, porque eso es otra de las críticas que recibe la RGI.
Sí.
A veces pasan meses antes de que una persona pueda acceder a esa ayuda.
Sí, y además tenemos que tener en cuenta que las personas que lo solicitan no son precisamente las que están más sobradas, sino realmente lo contrario. Por lo tanto, el tiempo de respuesta es absolutamente clave. Y por eso lo que vamos a plantear, o hemos planteado en el proyecto legislativo y en los desarrollos reglamentarios que estamos trabajando actualmente, es precisamente eso, simplificar lo que son los procesos de acreditación, utilizar la tecnología a través de la intercompatibilidad con otros elementos, con otras administraciones fundamentalmente, para poder justificar, y esta interoperabilidad lo que nos va a permitir es mucho mejor tiempo de respuesta.
Unas 58.600-700 personas, creo que son los últimos datos de perceptores de RGI, si no me equivoco, no sé si los tiene por ahí a mano,
sí,
es el dato que yo tengo.
58.305, sí, son los titulares. Sí.
Ajá. ¿Qué porcentaje son los pensionistas?
Pues exactamente el 26%.
El 26% son pensionistas que recurren a la RGI para poder
complementar
sus pensiones. ¿Esta posibilidad de que ahora se incrementen las pensiones puede aliviar de alguna manera el peso que ahora supone ese complemento?
Sí, efectivamente. El hecho de que las pensiones suban hace que haya menos personas con derecho a este complemento, ¿no? Esa es una realidad clara, porque al final el objetivo de esta parte que en el proyecto de ley denominamos renta garantía de pensionistas, porque tiene otros elementos respecto a lo que es la renta de garantía general, pues precisamente tiene esa posibilidad de suplementar las unidades de convivencia donde los pensionistas comparten.
Cuando los pensionistas reclaman pensiones mínimas de 1.080 euros, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Es asumible un sistema que incluso un complemento sea a través de un complemento llegar a esas cantidades?
Bueno, lo que pasa es que yo no digo que no sea asumible. Es asumible cualquier cosa que la sociedad quiera que podamos ser asumibles. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de entender que poner dinero en un sitio supone retirarlo de otro o aportar más. Y ahí es donde tenemos que tener esa propuesta de equilibrio, ¿no? Nosotros, cuando estamos planteando el proyecto, en este caso, de reforma de la renta garantía de ingresos, lo que buscamos es precisamente la sostenibilidad del modelo. Lo que no nos podemos permitir es gastar aquello que no tenemos en una época que venga pues mal dada, como la que hemos tenido. Por lo tanto, el hecho de que haya una cierta estabilidad en los modelos nos parece que es lo más justo para las personas y para la sociedad. Pero es posible. Si entre todos decidimos que eso es lo prioritario, pues se podría dar.
¿Han comenzado ya a instalar los sistemas para el control a través de huella digital en las oficinas de Lanbide?
Tenemos en este momento 10 oficinas que están recogiendo de manera voluntaria la huella y los datos biométricos de las personas.
¿Con muchas personas que autorizan el uso de esa huella?
En principio tenemos aproximadamente unas 50 personas por día las que vamos incorporando, a la espera de que el proyecto de ley que hemos incorporado recoja precisamente la obligatoriedad de este elemento como elemento de control de referencia.
¿Se va a imponer de forma obligatoria, pese a esa recomendación?
Lo que pasa es que la recomendación a la que hacía referencia el organismo de protección,
sí,
tiene más que ver con la identidad digital. Y nosotros lo que hemos hecho es precisamente habilitar legislativamente, que era el requisito que aparentemente daba seguridad jurídica a esta operación, a través de una disposición adicional en el proyecto de modificación de la renta de garantía de ingresos que nos habilite para tener este control.
¿Se podrá hacer, por tanto, pese a esa recomendación de la Agencia
Vasca
de Protección
de
Datos?
Sí, porque uno de los elementos que deja acá a salvo es precisamente la protección que se puede hacer para la lucha contra el fraude. Y es un elemento que nos parece importante porque parte de nuestros usuarios no tienen una identificación equivalente a la que puede aportar el carnet de identidad o el NIE, y por lo tanto este sería un elemento que nos aportaría seguridad. Y además, desde el punto de vista de otros usuarios, como pueden ser los usuarios de la formación, que hoy tienen que justificar su asistencia mediante la firma, pues simplificaría bastante la gestión de ese elemento de control, utilizando la huella en todos los elementos que podamos hacer. Creemos además que el futuro va por ahí, porque pues ahora que estamos en fase de previa a las grandes OPEs que va a haber, pues el tener este elemento simplificaría muchísimo la entrada a los recintos, la identidad de las personas. Por lo tanto, creemos claramente que ese va a ser un elemento que se va a utilizar cada vez más por parte de la administración pública, simplemente por el hecho de que no llevar la tarjeta de barcos o recordarte.
¿Los trabajadores lo han aceptado de buen grado?
Bueno, los trabajadores todavía no se les está exigiendo la identidad a través de la huella o el fichaje, pero bueno, en otros sitios, como puede ser el Ayuntamiento de Vitoria, Se está utilizando para el elemento de acceso y de fichaje sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, entiendo que nosotros tampoco tendremos problema.
¿Cuándo estarán instalados? ¿Tienen un plazo?
En principio, lo que vamos a seguir es trabajando hasta que la ley pueda entrar en vigor, y una vez que entre la ley en vigor, que ya tendremos la habilitación normativa, pasaríamos a hacerlo exigible.
Huelga prevista en Lanbide para el próximo día 10. Los sindicatos dicen que en ese nuevo modelo de gestión se pretende convertir el Servicio Vasco de Empleo en un mero gestor de la renta de garantía de ingresos.
Bueno, somos gestores de la renta de garantía de ingresos y lo vamos a seguir siendo, pero también queremos, como comentaba precisamente, en uno de los elementos que la nueva ley determina, simplificar la gestión, por una parte, y dedicarnos el esfuerzo en orientar a las personas que están hoy cobrando la renta de garantía de ingresos y las que no lo están cobrando, en cómo tienen que hacer un itinerario para encontrar ese trabajo. Yo creo que no podemos llevar desde las personas que trabajamos en Lanbide la contraria a lo que la normativa nos está marcando, y somos los gestores de la renta de garantía de ingresos, es precisamente una de las patas.
Pero son también un servicio de empleo.
Evidentemente, pero el servicio de empleo no tiene que ser solo el que hace orientación o el que hace intermediación o gestión de ofertas, sino también en este caso somos los gestores de la renta garantía de ingresos, que es un elemento, entiendo, perfectamente compatible con el resto de elementos.
Peor servicio porque no están especializados, dicen los trabajadores, ni han recibido una formación específica.
Vamos a ver, yo creo que en este momento las oficinas de Lanbide están dando un servicio polivalente. Tenemos oficinas donde todo el trabajo de orientación, de formación, de intermediación o de gestión de la renta garantía de ingresos lo están haciendo las mismas personas.
Otro de los motivos de esta huelga, del malestar, ¿no?
Sí.
Esa polivalencia. Un trabajador de Lanbide tiene que atender cualquier situación.
Es que es así. ¿Qué es lo que estamos diciéndole a las personas que vienen al otro lado? Que tienen que ser polivalentes, porque eso es lo que el mercado está demandando. Por lo tanto, nosotros no podemos ser diferentes. Yo no puedo tener una opinión para los de casa y una opinión para los de fuera. Creemos, sinceramente, que el mundo va evolucionando en esa dirección. La polivalencia es un elemento que se nos exige cada vez más, a todos, y, por lo tanto, a los trabajadores de Lanbide también. Pero eso no quiere decir que todos tengamos que hacer de todo en la misma medida o en la misma intensidad, sino que habrá gente que dentro de lo que haya tenga unas especialidades que las vaya a seguir manteniendo. Pero necesitamos la persona de enfrente como el punto de referencia. Ese cliente, ese usuario de Lanbide es el que tiene que ser el centro de nuestra actividad, y él no tiene que notar que nosotros estamos organizados de una manera o de otra. Tiene que ver que le damos el mejor servicio posible. Eso es lo que se determinó en un estudio que realizó Lanbide en el año 2014, creo que fue, que una de las cosas que fallábamos era precisamente que no teníamos un modelo de atención y de intervención en nuestra red de oficinas. Y eso es lo que estamos intentando poner encima de la mesa. ¿Que implica cambios y que implica determinado tipo de incomodidades? Siempre. Siempre, pero es que la vida es así, es cambio y es adaptación.
La reubicación de las oficinas de Lanbide aquí en Álava marchan.
Va por buen camino, tenemos
ya
los proyectos encima de la mesa. En breve sacaremos la licitación de los mismos. Yo creo que van a quedar 3 oficinas bonitas y fáciles de utilizar por el personal, tanto interno como externo, y que al final es un poquito lo que queremos, ¿no? Que sea más cómodo para todos y que tengamos todo lo que sea necesario.
¿Cuándo las veremos abiertas?
Pues yo creo que hacia final de año, primeros, ahí andaremos.
Borja Belandia, director general del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Es que ricasco. Buen día.
Sorry.